Radio Praga Noticias. La Comisión Europea demandó a Chequia por los migrantes. Según Babiš, el Consejo Tripartito respalda en su mayoría el programa del nuevo gobierno. El azul es el color predilecto de los checos. La Comisión Europea demandó a la República Checa, Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir el programa comunitario de reubicación de los migrantes. Al respecto informaron fuentes del Tribunal de Justicia. El primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, avisó a comienzos de diciembre sobre su procedimiento y dio a entender que el caso podría ser solucionado si los tres países en cuestión cambiaran su negativa postura frente a la acogida de migrantes. Chequia, Polonia y Hungría tienen derecho ahora a reaccionar a la demanda. Se calcula que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se reúna por primera vez para analizar este caso no antes que en noviembre o diciembre de este año. La unidad antifraude de la Comisión Europea, OLAF, rechazó entregar a los eurodiputados checos una copia del informe sobre las actividades comerciales del primer ministro checo Andrej Babiš, sobre quien penden sospechas de fraude de subvenciones de la Unión Europea. El caso está relacionado con la edificación de una finca llamada El Nido de la Cigüeña, que es propiedad de la familia de Babiš. La policía checa investiga a Andrej Babiš y a Jaroslav Faltinek, líder de la facción parlamentaria del movimiento ANO, por el caso de las subvenciones europeas para el nido de la cigüeña. El documento de OLAF puede ser publicado únicamente por esa misma unidad o por las autoridades oficiales checas que han obtenido una copia. Representantes de los sindicatos, las patronales y del gobierno se reunieron este jueves por primera vez desde las elecciones parlamentarias de octubre pasado. El tema central de sus conversaciones fue el programa del nuevo gabinete minoritario. El primer ministro Andrej Babiš recalcó después de la reunión que tanto los sindicatos como las patronales apoyan en su mayoría el programa gubernamental. Los sindicalistas aprecian la intención del gobierno de incrementar el salario mínimo y las pensiones, pero no están de acuerdo con la prometida reducción de los impuestos a los emprendedores y el aceleramiento de los trámites en la concesión del permiso de trabajo a los extranjeros. Las patronales, a su vez, aplauden que el gobierno de Babiš respaldará la edificación de nuevos bloques en las centrales electronucleares nacionales, al tiempo que insisten en la pronta determinación de la fecha de la introducción del euro en la República Checa. Polonia ha presentado a Hungría un proyecto para la creación de un nuevo banco regional de desarrollo que invertiría en especial en el desarrollo de las infraestructuras en Europa Central. Según sostuvo el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, Polonia desea que en el proyecto participaran también Chequia y Eslovaquia. Estos cuatro países integran el grupo de Visegrad y el nuevo banco regional de desarrollo podría ayudar en la realización de proyectos conjuntos. El jefe del gobierno polaco indicó en esta ocasión que su país, al igual que Chequia, por ejemplo, no adoptará el euro en un futuro próximo. La elección de una nueva dirección será el punto central de un foro nacional del Partido Checo de los Piratas que se celebrará este fin de semana en la ciudad de Brno. Al cargo de líder de la formación aspira su actual jefe, Iván Bartoš, quien hasta la fecha no tiene a ningún rival. La dirección del Partido de los Piratas está formada por 5 miembros. En las últimas elecciones parlamentarias de octubre, el Partido Checo de los Piratas terminó en tercer lugar y cuenta con 22 diputados en la Cámara Baja Checa. El color preferido de los habitantes de la República Checa es el azul, según un reciente estudio realizado por la agencia STEM/MARK. Le siguen el negro, verde y rojo. En el otro extremo de los gustos, los checos ubicaron el color marrón. El azul, verde y negro son los tres colores predilectos de los hombres checos, mientras que en el caso de las mujeres, después del azul se sitúa el negro, seguido del rojo, el violeta y el verde. A su vez, a la joven generación, entre los 15 y los 30 años de edad, le gusta el negro y sus prendas de vestir son mayormente de ese color. El tiempo. Cielos semidespejados pero nubosos con lloviznas ocasionales y en las zonas de más de 700 metros sobre el nivel del mar con precipitaciones de nieve. Este es el estado del tiempo en la República Checa este jueves. Las temperaturas máximas oscilan entre los 4 y los 8 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderková.
Radio Praga en español abre con un cálido saludo para toda su escucha iberoamericana. Les saluda y acompaña desde el micrófono Ana Briceño, quien a continuación les ofrece un pequeño adelanto de lo que hemos preparado para la emisión de hoy. Abrimos con el sector de la ciencia, contándoles sobre las intenciones de una misión checa en la isla James Ross de la Antártida. Las autoescuelas de la República Checa contarán con un manual de manejo exclusivo para las particularidades de la conducción nocturna, y es asimismo el primer país del mundo en emprender tal iniciativa. Para cerrar nuestra programación, los invitamos a que nos acompañen en nuestra primera cita radial del 2018, el ritual de encuentro con nuestra escucha. Que disfruten de la programación. Una nueva expedición de la Universidad Masaryk de Brno se dirige a la base antártica Johann Gregor Mendel. Entre los experimentos que realizarán destacan las pruebas de un nuevo tipo de calzado. Les informa Carlos Ferrer.
Como sucede desde hace más de una década, un nuevo equipo de científicos checos pasará otro verano austral en la isla James Ross de la Antártida, realizando experimentos en la base Johann Gregor Mendel hasta finales de marzo. Además del trabajo científico habitual, la expedición tiene como cometido testear tres productos que adquirirán así el sello de calidad probado en la Antártida. Se trata de un tipo de ropa térmica y dos nuevos calzados. Una de estas botas consta de una plantilla biomecánica que copia la planta del pie y ayuda a distribuir el peso, explica su inventor Josef Hanak.
Las botas, con esta plantilla y estos muelles que están en el empeine, crean energía cinética. De esta forma, prácticamente no cargas con el peso del cuerpo, este se carga solo. Y esta es la característica especial de las botas.
Ya antes, los científicos checos habían probado en la Antártida un nuevo tipo de pintura especialmente resistente. Y es que en el Polo Sur, las condiciones climáticas, con fuertes vientos cargados de sal y arena y bruscos cambios de temperatura, suponen una prueba de fuego para la durabilidad de los productos. La misión principal de la expedición es, sin embargo, continuar con el trabajo de años anteriores, de tipo medioambiental y centrado en los microorganismos, hongos y algas que viven en las duras condiciones antárticas. Se continuarán las mediciones del estado de los glaciares locales, de las características del permafrost y sus diferentes capas, y serán simulaciones de cambio climático para descubrir el efecto en la flora. En esta ocasión se trata de 19 participantes, un número récord que también marca hitos por su elevada proporción de mujeres, 9, y de doctorandos, 7. 13 de los científicos proceden de la Universidad Masaryk de Brno, que organiza la expedición, 2 de la Universidad Carolina de Praga y 2 de la Universidad Técnica de Estambul. Los dos miembros restantes son personal técnico. Otra novedad es la ampliación de la base, que estrenará un nuevo garaje para reparaciones y para los cuadriciclos con los que los checos se mueven por la isla. El año pasado los científicos checos tuvieron suerte con el buen tiempo. La isla James Ross les deparó cálidas temperaturas de entre menos 5 y 8 grados, lo que les permitió bañarse en lugares donde normalmente hay solo hielo.
La República Checa será el primer país del mundo con un manual de autoescuela que se dedica en exclusiva a la conducción nocturna. Más detalles con Enrique Molina.
Las autoescuelas de la República Checa serán las primeras del mundo en contar con un manual que se centra exclusivamente en los pormenores de la conducción nocturna. El manual ha sido creado por el Instituto de Ingeniería Forense de la Universidad Tecnológica de Brno, y ya ha sido aprobado por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, de momento su aplicación no será obligatoria y recaerá sobre las autoescuelas la decisión de incluirlo o no en su programa. Para la radiodifusión checa habló uno de sus autores, Robert Kledus, quien considera que mucha gente no es consciente de los peligros de la conducción nocturna.
El problema principal es que los conductores no son suficientemente conscientes de las limitaciones visuales que por la noche nos dificultan una conducción segura.
El manual contiene ejemplos visuales donde se pueden apreciar las diferencias que hay por la noche entre encontrar a un peatón en medio de la oscuridad o a un peatón que porta elementos reflectantes. Asimismo, se dan explicaciones detalladas sobre el uso de las luces. Y es precisamente el incorrecto uso de las luces uno de los problemas que más aparece en conductores principiantes, en opinión del presidente de la Asociación de Autoescuelas de la República Checa, Jiří Martínek, que también ha participado en la elaboración del manual y nos explica la intención con la que se realizó este manual.
Se hizo como un accesorio para que los conductores sepan qué hacer cuando las condiciones de visibilidad no son adecuadas, para que sepan a qué hay que prestar atención y cómo utilizar correctamente los dispositivos con los que cuenta el coche.
En la página web de la Asociación de Autoescuelas ya está disponible el manual para su descarga y hay incluso una autoescuela de Brno que ya ofrece clases prácticas sobre conducción nocturna, aunque según el Ministerio de Transporte no hay planes cercanos de incluir la conducción de noche en los exámenes prácticos para obtener el permiso de conducir.
Para toda la escucha hispana transmite Radio Praga.
Cita con los oyentes.
Nos encontramos de cita con nuestros oyentes, una cita además especial por tratarse de la primera del año nuevo. La pasaremos entre cartas, tarjetas navideñas, muchos buenos deseos y postales de parajes remotos. Los acompañarán Román Casado y quien les habla, Ana Briceño.
Desde los estudios de Radio Praga, le damos la bienvenida al nuevo año transmitiendo para nuestra escucha hispana la primera cita del 2018. Llenos de emoción y curiosidad, comenzamos a abrir los sobres que han atravesado muchísimos kilómetros hasta llegar a este estudio.
Desde la provincia de Granma, Cuba, nos ha llegado una tarjeta de Juan Cardona. En este nuevo año deseo para todos ustedes salud y prosperidad. Así expresa sus felicitaciones nuestro escucha cubano.
De Perú nos llegan los siguientes saludos de Año Nuevo. Deseo que en el año 2018 sigamos siendo fieles, nosotros como oyentes y ustedes como una de las últimas emisoras que se acuerdan de América Latina. Gracias por su compañía.
Le damos las gracias a José Luis García Borquez, quien nos ha escrito estas lindas palabras. Por supuesto que seguiremos siendo fieles a todo nuestro público en España y América Latina.
Nuestra querida oyente argentina Graciela Mastro Giacomo nos desea un 2018 pleno de salud, trabajo y proyectos.
Otro de nuestros más asiduos oyentes de la latitud austral, David Yurecia, nos envió una tarjeta de Navidad deseándonos felices fiestas y que el año 2018 sea un gran año para Radio Praga y para todos los que trabajan en la emisora.
Desde Barcelona, España, hemos recibido otra tarjeta navideña de parte de nuestra escucha Montse Roldán. Nos escribe: queridos amigos de Radio Praga, os deseo que en 2018 sigáis con vuestro trabajo en la emisora y contando historias de las ciudades y lugares de montaña que tan bien conozco y que me traen muy buenos recuerdos de mis estancias por esas tierras.
La verdad es que nos placen las palabras de Montse, puesto que nos alegra mucho saber que nuestra programación, más allá de ser solo informativa, sea un estímulo que reavive recuerdos entre nuestra audiencia.
Ahora que Montse menciona lugares de montaña, es oportuno comentar una postal que tenemos acá, aunque no de lugares de montaña en Chequia.
Es una imagen de Santiago de Chile en uno de esos días muy despejados, cuando se ve al fondo del paisaje urbano la imponente cordillera de los Andes.
La postal es un obsequio de Mario Vega Enríquez, quien nos describe: cruzando la gran cordillera de los Andes, las ondas de Chesky Roslas llegan a estas lejanas tierras del sur.
Es realmente increíble que así sea. Muchas gracias, señor Mario, por hacernos llegar esta hermosa imagen de la capital chilena. A nosotros nos encanta soñar con esos países desde donde nos sintonizan.
La cordillera andina es definitivamente un lugar prodigioso. Es la cadena montañosa más larga de la Tierra y es la segunda, después de los Himalayas, en albergar los picos más altos.
El Cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza, Argentina, es el más alto de toda la América, alcanzando 6.960 metros de altura. La cordillera está además copada con volcanes, lagos, altiplanos y valles.
Este paisaje natural está estrechamente ligado a la historia del continente y sus hombres. Me viene a la cabeza José de San Martín, quien logró la hazaña de cruzar estos montes con su ejército, ganando con ello la liberación de Chile en las luchas independentistas.
Anterior a estos episodios de la historia moderna, están en los Andes los grandes vestigios de la cultura y cosmogonía inca, solo por mencionar a la civilización más contundente de la región.
Nos dan ganas de plantearnos como resolución o al menos intención de nuevo año un viaje al hemisferio sur. Pero bueno, volviendo a la carta de nuestro escucha Mario Vega Enríquez, nos dice: escucho su emisora desde hace ya un año, por lo tanto esta carta tiene un motivo conmemorativo y de festejo de este vínculo radiofónico y cultural.
Entonces, además de celebrar la llegada de un nuevo año, estamos también de aniversario con usted, señor Mario.
Como segundo obsequio de Mario, tenemos una postal de La Sebastiana. Este es el nombre de una de las casas del poeta chileno Pablo Neruda, situada en una de las lomas del Valparaíso. En la actualidad funciona como una casa museo abierta al público interesado en la vida del escritor.
Muchas gracias por las lindas postales, señor Mario.
Con motivo de las fiestas decembrinas nos han dejado muchas felicitaciones a través del Facebook. Además hay también alguno que otro comentario curioso a nuestros últimos artículos.
Sobre las historias de familias hispanochecas y su experiencia de la Navidad, Caterina Chernojova se pregunta dónde encuentra nuestra entrevistada colombiana hojas de plátano para hacer sus tamales en la cena de Nochebuena.
Ella nos comentó que todos los ingredientes los consigue en Sapa, el gran mercado vietnamita de Praga. Ahí los latinoamericanos suelen hacer mercado cuando quieren cocinar algún plato especial, pues del trópico asiático traen una gran variedad de comestibles.
Nuestra seguidora María Esther Escardó felicita a Checa y Eslovaquia por su centésimo aniversario del nacimiento de lo que fue Checoslovaquia, que como tal perduró desde 1918 hasta 1993.
De este evento fundacional se deriva otro aniversario, que es el de la desintegración de la Federación Checoslovaca, dando lugar a las repúblicas independientes de Chequia y Eslovaquia. El primero de enero de este año recién empezado se cumplieron 25 años de tal separación, mejor conocida como el divorcio de terciopelo.
Los inicios de un nuevo año suelen estar colmados de anhelos personales. La República Checa se ha propuesto, por su parte, recaudar apoyo monetario para los más necesitados. Es por ello que desde el 1 de enero los Reyes Magos se encuentran recorriendo las calles del territorio checo, recolectando fondos. El dinero se invertirá en casas de asilo, indigentes e incluso servirá de ayuda en un hospital en la remota Uganda.
En respuesta a esta iniciativa, María Isabel Martínez Galera escribe: muy bien hecho, feliz fiesta de Reyes para todos.
Hacemos una breve pausa para agradecerles especialmente por su constante presencia en la distancia, por su esfuerzo en mantener el contacto con nosotros a través de su correspondencia y por sus deseos para este nuevo año.
Aprovechamos para darles las gracias por su informe de recepción a Osmani Cabrera de Cuba, Yosir Manuel Quijada de Venezuela, Jorge Luis Dávila de Perú, Seferino Campmajo de Argentina, a María del Carmen Ramírez de Cuba y a Juan Morales de España.
Desde Holguín, Cuba, nos pide Carlos Campo el horario y la frecuencia de transmisión por onda corta. Entonces aprovechamos para recordarles a todos: nos pueden seguir por el aparato radial cada día a través de la frecuencia 9955 a las 5:30, 8:30 y las 2 UTC.
En caso de toparse con dificultades en la sintonización, los invitamos a seguir la programación por nuestra página web www.radio.cz o ver lo más destacado en nuestro Facebook, el cual encontrarán como Radio Praga.
Para mantener los lazos que nos caracterizan, recuerden que nuestra dirección postal es Vinohradská 12, código postal 12099, Praga, República Checa. Los que prefieran la comunicación electrónica, escriban al correo cr@radio.cz.
Ha llegado el momento de partir una vez más. Muchísimas gracias por toda la fuerza que nos envían desde sus hogares y todo el equipo de Radio Praga les desea un maravilloso 2018.
Amigos radioescuchas, ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos por estar en sintonía y por todo su apoyo. Si desean escribirnos, las vías para hacerlo son varias. Por medio de cartas a nuestro buzón físico en Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, calle Vinohradská 12, código postal 12099, República Checa. O manden un correo electrónico a cr@radio.cz. Dejen algún mensaje también en nuestro muro de Facebook. Si se pierden la transmisión, no se preocupen que en nuestra página web www.radio.cz pueden mantenerse al día, pues allí encuentran el archivo diario de emisiones con la opción de escuchar y leer. Se despide quien les habla, Ana Briceño, y un gran saludo les manda todo el equipo. Hasta la próxima.